Lucas escribe aquí en el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 1, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Si usted recuerda, en el último capítulo, Pablo estaba con los ancianos de Éfeso. Ellos habían salido hasta las costas de Mileto para encontrarse con él, para esa reunión final que tuvo con aquellos ancianos. Así que ellos acompañaron a Pablo hasta el barco, así termina el capítulo anterior, y cuando ellos hubieron dejado Mileto, navegaron en dirección a Cos. Al día siguiente, a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. En su camino a Jerusalén, vemos esta determinación de Pablo de estar un tiempo allí en la fiesta de Pentecostés. Al avistar Chipre, dice el relato, la isla de Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, sí, los griegos inferirían lo que ellos estaban buscando. Por supuesto, hallaron a los discípulos. Quiere decir que vinieron a Tiro y dijeron, bueno, averigüemos dónde está la iglesia, dónde es que se reúne el cuerpo de Cristo aquí en este lugar. Encontraron a los discípulos allí. Nos quedamos 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Hay una pregunta aquí de que si el Espíritu de Dios estaba o no directamente prohibiéndole a Pablo ir a Jerusalén. Al leer el texto parece indicar eso. O si el Espíritu nuevamente le estaba advirtiendo de las prisiones y aflicciones que tendría en Jerusalén. Bueno, ellos interpretaron eso como el significado que él no debía ir. Es muy probable que el Espíritu le estuviese advirtiendo o les hubiese dicho a ellos en cuanto a las prisiones de Pablo, y ellos interpretaron ese mensaje como significativo que no debía ir a Jerusalén. Yo creo que esto no lo sabremos hasta que hablemos con Pablo en persona. Dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Otra vez una escena preciosa. Pablo encontró a los creyentes allí en Tiro, esa ciudad fenicia. Jesús había visitado Tiro en su ministerio. Usted recuerda aquella historia de la mujer que le vino a pedir al Señor por su hija. Y Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella le respondió, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le respondió, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, del verso 26 al 28. Puede que sea esa experiencia el cimiento para la iglesia en Tiro, no lo sabemos. Podría ser que el testimonio de esta mujer, de lo que Jesús había hecho con ella, fuese lo que inició la cosa allí. Quizá ella puso la infraestructura para el futuro evangelismo en Tiro, y que de hecho el ministerio allí fue establecido en un sentido por Jesús en lo que al cimiento concierne. Cuando el evangelio vino, allí estaban los que en Tiro creyeron en Jesucristo. Ahora, yo estoy encantado con esta escena. Las esposas, los niños, todo el mundo viniendo allí con Pablo al límite de la ciudad, arrodillándose en la playa, orando junto y diciéndose hasta luego. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Ahora, Ptolemaida era el antiguo nombre que tenía la ciudad de Aco. Allí estaba, por supuesto, esa gran fortaleza de Aco que Napoleón trató de conquistar y fracasó. Y habiendo saludado a los hermanos, continúa diciendo el texto, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Sí, es interesante que luego que Esteban fue lapidado, Pablo tuvo un rol principal persiguiendo a la iglesia, hizo estragos en la iglesia de Jerusalén. Como resultado de esa persecución que encabezó Pablo, los discípulos fueron esparcidos a través de Judea y fueron a todas partes predicando la palabra de Dios. La persecución fue dura en Jerusalén y era conducida por Pablo. Uno de los que huyó de Jerusalén fue Felipe. Él se fue a Samaria y tenemos allí otra faceta interesante. Pablo se volvió el apóstol a los gentiles. Felipe, en un sentido, yendo a los samaritanos, estaba rompiendo con la tradición que tenían los judíos. No tanto como Pablo, pero aquí está Felipe, y él había tenido que huir de Jerusalén por causa de Pablo. Ahora han pasado 20 años, y Felipe está hospedando a Pablo en su hogar allí en Cesarea. Así que dice, entramos en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete. Esto significa, era uno de los siete que en el capítulo 6 del libro de los Hechos está señalado o están señalados como diáconos en la iglesia para supervisar el programa de bienestar de la iglesia. Esto significa que Felipe no era un apóstol. Hay un apóstol de nombre Felipe, pero no era este. Realmente no sabemos nada acerca de él, de Felipe, el apóstol, excepto que se llamaba así. Y este Felipe, que era uno de los siete diáconos, que fue señalado para servir la mesa de los apóstoles, alguien a quien Dios usó para llevar el avivamiento a Samaria. Y luego lo siguiente que tenemos es que él fue y le predicó a aquel eunuco etíope que detuvo, por supuesto, allí su carro y Felipe lo evangelizó. Así que las barreras nacionales se comenzaron a romper, de hecho, por Felipe. Pablo vino y terminó de derribar esos muros. Es como que Felipe abrió la puerta y Pablo derribó los muros en cuanto a llevar el evangelio a los gentiles. Nos dice aquí el relato que tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Sí, en la promesa de Joel, cuando Dios dijo que él habría de derramar su espíritu sobre toda carne, también dijo, vuestros hijos e hijas profetizarán. Así que vemos que las hijas de Felipe tenían este don de profecía. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Nosotros hablamos de Agabo allí en el libro de los Hechos. Él había predicho ya un hambre que vendría sobre la tierra y esa hambre tuvo lugar, así que era notorio como un verdadero profeta de Dios. Dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de gentiles. Sí, le entregarán en manos de los gentiles. Él profetizó el aprisionamiento de Pablo, que sería atado y entregado a los gentiles. En el caso de Jesús, como sabemos, terminó en la crucifixión. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían poder para imponer la pena capital. Tenían que ser entregados a los gentiles, como ocurrió con Jesús, y en ese caso significó la crucifixión de Jesucristo. Ellos probablemente también, en el caso de Pablo, interpretaron como que Pablo iba a ser crucificado, iba a morir así. Sabemos más tarde que Pablo fue martirizado allí en Roma. Pero los que estaban con Pablo, dice, al oír esto le rogamos nosotros, para decirlo, Lucas y sus amigos que viajaban con él, y los de aquel lugar también, dice, Felipe, su familia, el cuerpo de Cristo que estaba en Cesarea, le rogaron que no subiese a Jerusalén. Sería, por supuesto, interesante saber si Cornelio estaba todavía en Cesarea en ese tiempo y si había un poco de mezcla entre gentiles creyentes y judíos creyentes. El relato dice entonces, Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No, Pablo no iba a ser disuadido, él no tenía miedo de ser atado por Cristo, estaba listo para morir por Cristo. Y dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Sí, ya cesaron de rogarle que no vaya y lo encomendaron al Señor. Qué importante, ¿verdad?, es ese compromiso de nosotros mismos. Sabe que podemos batallar, podemos luchar con esos asuntos. Cuando es obvio que las cosas no van a cambiar, entonces lo más sabio que podemos hacer simplemente es encomendarlo a Dios. Bueno, en realidad la voluntad de Dios se hará. De otra forma, usted puede esforzarse, luchar con eso y ser mentalmente tortuoso, pero cuánto mejor es simplemente pegar la vuelta y decir, bueno, que sea la voluntad de Dios lo que se haga, en lugar de ver cómo maquinamos nosotros. El encomendarnos a nosotros mismos a la voluntad del Señor precisamente es el secreto del descanso del creyente. La paz que viene una vez que estamos plenamente encomendados en la mano de Dios es maravillosa. Así que Pablo está determinado a ir, no pueden persuadirlo de no ir, así que se hará la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Hay una palabra en inglés antigua, de hecho simplemente significa nuestras maletas, nuestro equipaje, es decir, tomamos nuestro equipaje. Aquí dice los preparativos. Así que ellos cesaron de disuadirle y dijeron, bueno, que se haga la voluntad del Señor. Tomaron el equipaje de ellos y se fueron hacia Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bueno, note que Pedro no es nombrado, o Juan, o alguno de los otros, solamente Santiago. Realmente no dice que los apóstoles estuviesen allí. Dice, los ancianos con Santiago. Puede ser que para ese tiempo los apóstoles estuvieran extendiendo el Evangelio en otras partes del mundo. Por ejemplo, sabemos que Tomás fue a la India. Sabemos que habían salido. Santiago estaba allí. Estaba aún en el cargo de la iglesia de Jerusalén. Así que Pablo prosigue, va a encontrarse con él y con los ancianos de la iglesia, y dice el texto, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Pero después comenzaron a ponerle alguna carga sobre Pablo. Dice, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Es decir, ahora hemos tenido problema. Hay muchos judíos ahora que creen aquí en la iglesia, pero están siguiendo las costumbres de Moisés y escuchan acerca de lo que tú estás diciéndole a los judíos que andan por allí, que están por las diferentes partes del mundo, que no necesitan circuncidar a sus hijos ni seguir sus costumbres. Por eso cuando ellos escuchen que estás por aquí, van a venir todos y se van a crear, se van a formar algunos problemas. Entonces le dijeron, Pablo, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Es decir, pasa por los ritos de purificación, de acuerdo a la ley de Moisés, con ellos. y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero de hecho le están pidiendo a Pablo que más o menos comprometa su posición. Pablo sabía que los rituales judíos no hacían ni podían hacer a una persona justa. Él confiaba en la justicia de Cristo por medio de la fe. Él había estado una vez en toda esta escena ritual, había pasado por esos rituales, pero él había sido librado del ritualismo. Ahora, había muchos judíos en la iglesia que habían creído en Cristo, pero todavía estaban siguiendo esas antiguas costumbres, esos rituales judíos. Y por temor de que Pablo pudiera formar o crear una división real en el cuerpo de Cristo allí, ellos le pidieron a Pablo que pasase por los ritos de purificación y patrocinara a esos cuatro que también querían tomar el voto del nazareato. Durante el tiempo del nazareato ellos no podían trabajar, así que él tenía que pagar sus gastos. Luego, cuando la gente venía, ellos decían, oh, Pablo es todavía un buen judío. Miren, él está pasando por estos ritos de purificación y además está patrocinando a estos otros. Es un buen chico judío. Es decir, una forma para mantener la paz. Pablo tenía un deseo tremendo de alcanzar a los judíos. Él, cuando le escribe a la carta a los romanos, les habla de su gran carga por los judíos y dice, porque yo deseara yo mismo ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Si pudiese ganarlos para el Señor, era intenso el deseo de ganar a sus hermanos de nación, a sus hermanos judíos para el Señor. Él, como decía en ese pasaje, el mismo igual desearía ser maldito con tal de ganar a los hermanos, sus parientes, para Cristo. Deseaba eso, tan solo si pudiese traer a sus hermanos al Señor. Mire qué compromiso era el de Pablo, era un compromiso de verdadero amor. En lugar de discutir, de hacer alguna escena allí, él consintió en hacer eso que le pidieron. Y vemos nuevamente lo que pasa conforme a la filosofía, cuando le escribe a los romanos. Él dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En otro lugar, Pablo dijo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Ahora, quiero decir que él no siguió los rituales judíos. Él podía mezclarse con los gentiles y no seguir aquello que era conocido como kosher. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que él podía comer jamón tranquilamente o lo que sea cuando él estaba con los gentiles. Pero cuando estaba con los judíos, para que no se ofendiesen, bueno, vamos a comer comida kosher. Todo el propósito o el intento de Pablo no era otro que alcanzar al pueblo para Jesucristo. Y esto era la fuerza motora de la vida de Pablo, alcanzar a la gente para Jesucristo. Por eso, para alcanzar a los judíos, él podía volverse judío. Él podía seguir los rituales del judaísmo para alcanzarlos. Lo que yo creo es que Pablo está deseando alguna oportunidad, algún modo de compartir el evangelio con los judíos, sus hermanos de nación allí en Jerusalén. Podríamos decir que era como una especie de sueño que tenía Pablo desde que se convirtió, poder ser capaz de compartir el evangelio en Jerusalén. Así que si esto lleva más adelante la causa del evangelio de Cristo, bueno, con toda seguridad, decía Pablo, pasaré por todos esos ritos de purificación, voy a patrocinar a estos sujetos, Así que ellos le dijeron a Pablo, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. En otras palabras, reconocemos que los gentiles no tienen que hacer nada de esto de la ley de Moisés. Pero Pablo, tú eres un judío, y los judíos te van a estar mirando. Tú no eres un gentil, tú eres un judío. Por lo tanto, nosotros esperamos que cumplas con estos rituales y estas costumbres de la ley por causa de ellos.